Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE, para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, que va terminando ya poco a poco, y se está haciendo un poco largo este 2 de marzo, pero va terminando. Y aquí vamos a estar como siempre con la luz de la linterna encendida, de momento hasta las 11, seguimos a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE, y a las 11 volvemos a la radio, después del tiempo de juego, hay una jornada de liga, tenemos doble programación en la cadena COPE. Aquí hemos estado siguiendo la votación, la segunda votación, será el viernes, la primera. La segunda será el viernes. Seguiremos la segunda el viernes también. La primera votación de investidura de Pedro Sánchez, que ha salido que no, con 219 votos en contra, como estaba previsto. Y, por supuesto, después hemos escuchado distintos portavoces de los grupos políticos que han tenido la amabilidad de acercarse a este estudio de la cadena COPE, que está aquí, junto a la sede de la Sala Constitucional del Congreso. La noticia la han escuchado aquí en este programa, eso de las 8 menos cuarto. El candidato a la investidura socialista Sánchez, como estaba previsto, no ha superado la primera votación para ser presidente del gobierno.
Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1. No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por lo tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir aproximadamente de las 19.45 del próximo viernes 4 de marzo. En consecuencia, esta Presidencia convoca al Pleno de la Cámara para el día 4 de marzo a las 18.30 horas. Se levanta la sesión.
Esa ha sido la noticia, y estaba prevista, iba a salir que no. A día de hoy no parece que Pedro Sánchez vaya a lograr la investidura tampoco en la segunda votación, que tenga más votos a favor que en contra. Solo cuenta el PSOE con los votos de su partido, de Ciudadanos, y ya veremos qué hace Coalición Canaria. El distanciamiento con el resto de fuerzas políticas ha quedado patente en una sesión, la de hoy, que ha sido muy intensa, con muchas referencias a la historia, muchas miradas al pasado, demasiadas, un poco de tensión, alguna vez un poco exagerada, salidas de tono notables y un presidente del Congreso, Pachi López, un tanto desbordado, mediando entre bronca y bronca y recordando constantemente el reglamento de la Cámara a quienes reclamaban la palabra insistentemente por alusiones o se quejaban de que no se les dejaba tiempo suficiente. Ha habido hasta un beso en la boca. Sí, sí, se han dado un beso en la boca Pablo Iglesias y Xavier Domènech de Comú Podem. Es la foto de esta investidura. La foto de la Constitución de las Cortes fue Carolina Bescansa, que por cierto ha estado aquí en la linterna con su niño, y la foto de esta investidura es el beso en la boca de Iglesias con su socio de coalición. Había ganas en el hemiciclo no de besarse, sino de otra cosa, después del discurso de ayer de Sánchez, un discurso que más de investidura fue de moción de censura a Rajoy. Se centró en el gobierno saliente, en desacreditar a Rajoy, en trazar una línea para dejar hablada al PP. A primera hora el presidente en funciones, Rajoy, abría la segunda sesión del debate dejando claro desde el principio que no a Sánchez. Ha sido la de Rajoy una intervención con mucha ironía, al más puro estilo del presidente del gobierno en funciones y dirigiendo mensajes sobre todo a los suyos, María Daván.
El debate ha servido para volver a dibujar a un líder del PP difuminado en el último mes. Rajoy se tomaba cumplida venganza de los ataques de Pedro Sánchez y le acusaba de engañar a todos, al rey, al Congreso y a los españoles. Engaño envuelto en un vodevil de negociaciones con un acuerdo como resultado de escasa relevancia, pero que ha sido presentado, decía, como si fuera el pacto de los toros de Guisando, pacto que supone la nada.
El diccionario de la Real Academia define la palabra bluff como montaje propagandístico para crear un prestigio que posteriormente se revela falso. Me parece que está muy bien descrito.
Rajoy recordaba además a Sánchez que ha sido él el señor, no ha sido como el perro del hortelano.
Si yo, con 1.700.000 votos más que usted, tengo que hacer lo que usted me ha pedido aquí, ¿qué tiene que hacer usted con 1.700.000 menos y con el peor resultado de la historia del Partido Socialista Obrero Español? Es usted el tapón.
El presidente en funciones reivindicaba ante el candidato sus políticas en estos 4 años y concluía que Sánchez no le interesa a España.
Sánchez ha dicho que en algún momento se ha sentido incluso insultado por Rajoy. Y ambos, como acaban de escuchar, se han acusado de taponar la situación, Susana Moneo.
Sánchez evitaba el tono bronco, pero no por ello se olvidaba de críticas y reproches. Acusaba a Rajoy de haber metido al PP en la crónica de sucesos por la corrupción, de gobernar y actuar con imposición y soberbia y de incapacidad para llegar a acuerdos.
Por tanto, no critique a quienes además hemos hecho un ejercicio de valentía y coraje político para desbloquear la situación en la cual usted había metido a este país.
Este es el mayor fracaso de Rajoy, según Sánchez, escabullirse ante el rey, buscando el cara a cara y jaleado por los suyos, el líder socialista descartaba de nuevo cualquier acuerdo con el PP.
Y es que tenemos la oportunidad de desterrar el insulto, la descalificación perpetrado el señor Rajoy.
Pero iba más allá, le decía poco menos que tiene que marcharse.
Si usted no se está convirtiendo en el tapón para la renovación y la regeneración del Partido Popular en España.
Terminaba advirtiéndole que, curiosamente, su tabla de salvación va a ser Podemos.
Los momentos más tensos de la sesión se han vivido con la intervención de Pablo Iglesias, que ha estado bronco con salidas de tono propias de un debate asambleario, que es la denominación con la que se ha referido al debate constantemente el líder de Podemos a esta asamblea. Ha llegado incluso Iglesias a resucitar el terrorismo de los GAL, Alberto Escalante.
En su primer discurso en la tribuna del Congreso hemos vuelto a escuchar al Iglesias del ceño fruncido y la crispación de la agresividad contra todos, sobre todo con el que quiere que sea su presidente. Acusa a Sánchez de capitular ante Ciudadanos y el PP y provocaba la gran bronca de la mañana al mencionar por dos veces a Felipe González y a los GAL.
Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva, cuídese de él, señor Sánchez, cuídese de él, porque son malos consejeros. Fuera.
Silencio, por favor. Silencio. A ver. Fuera porque le
digan la verdad. Además, calificaba de miserable que Sánchez le reproche su apoyo a Otegi aludiendo a las víctimas. Pese a todo, insiste en tenderle la mano, pero sin engaños, porque él decía, no traiciona a su gente.
Nuestra acción nos creará enemigos, pero no debe importarnos. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo deberá ser para nosotros una honra. La frase no es mía, señor Sánchez, es de Pablo Iglesias.
Eso sí, le alerta de las verdaderas intenciones de Rivera.
Cuídese de la naranja mecánica, señor Sánchez. Ha elegido usted un socio muy hábil que no dudará en entregarle al PP en cuanto tenga ocasión.
A Rajoy le ha dicho que el PP es hijo político del totalitarismo y que fue fundado por 7 ministros de la dictadura.
Pedro Sánchez ha defendido la figura de Felipe González y ha echado en cara a Iglesias su defensa del líder etarra Otegi como víctima de la persecución política. Aún así, el candidato socialista, aún a pesar de todo, ha vuelto a pedir el apoyo de Podemos, como nos recuerda Susana Moneo.
Con Iglesias se ha vivido el momento más tenso del debate, duros reproches y el órdago para contar con sus votos. Solo hay dos opciones, le decía, el cambio o la continuidad.
A lo mejor todas estas medidas para usted no significan asaltar el cielo, pero yo le propongo al menos que saquemos a España del infierno o de algunos infiernos en los que les ha metido el señor Rajoy.
Le ha llegado a acusar de querer bloquear la situación, le retaba a que diga la verdad.
Y en consecuencia, señor Iglesias, si usted quiere ir a las elecciones y quiere repetirlas, diga la verdad a la ciudadanía.
Y salía así en defensa de González ante las acusaciones de Iglesias, le reprochaba su apoyo a Otegi.
Porque yo me siento muy orgulloso de Felipe González. A mí me dolió y mucho que usted ayer llamara al señor Otegi preso político, porque en España no hay presos políticos, señor Iglesias.
A pesar de todo lo que le ha dicho, sigue tendiéndole la mano.
Con el turno de Albert Rivera, del líder de Ciudadanos, hemos escuchado la intervención que muchos esperaban ayer de boca de Sánchez, la defensa de un pacto cerrado entre el PSOE y Ciudadanos, del diálogo que caracterizó a la transición. Rivera ha reconocido algunos aciertos del gobierno saliente, pero ha insistido en que Rajoy tiene que marcharse. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha actuado como fiel escudero de Pedro Sánchez con desiguales ataques a Podemos y PP. Singularmente con Mariano Rajoy ha consumado la ruptura total.
No es tiempo de decirle no al rey, no es tiempo de pereza, no es tiempo de pasar palabras, señor Rajoy. Es tiempo de acción. Así que, señor Rajoy, creo que usted no es creíble.
Si Rivera ha cimentado el muro que le separa de Rajoy, las evocaciones a la transición, los hombres de Estado y los nuevos tiempos le han servido para tender la mano al Partido Popular, a sus dirigentes y bases, a sus votantes, para incitarles a deshacerse del presidente del gobierno en funciones.
Yo cuento y estoy convencido que hay gente en el Partido Popular muy válida. Estoy convencido que sus votantes quieren parte de estas reformas. Pero también estoy convencido que una nueva etapa política merece coraje, merece valentía, merece liderazgo y merece generosidad.
En medio del evidente malestar de la bancada popular, Rivera ha seguido recriminando a Rajoy los incumplimientos electorales y sobre todo las bandas organizadas que a sus ojos caracterizan a un PP corroído por la corrupción.
Pedro Sánchez ha aprovechado la réplica a Rivera, su socio en este pacto de investidura, para volver a agradecerle además su apoyo a Susana Moneo.
La intervención más tranquila del líder socialista ha dado las gracias a Rivera en varias ocasiones, reconoce que tienen diferencias, pero le ha puesto como ejemplo ante Rajoy por su valentía y coraje y ante Iglesias por haber primado los intereses generales sobre los partidistas.
Señorías del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también al señor presidente de ese grupo parlamentario, el señor Rivera, le doy las gracias por su valentía, por su coraje y por su arrojo.
A quienes reprochan que algunas de las propuestas no son de izquierdas, les decía que son de justicia social, desgranaba el acuerdo y aprovechaba su discurso para hacer ver al PP y a Podemos que pueden, si quieren, compartir la reforma exprés de la Constitución.
Nos queda una visión más que hemos tenido aquí en la cadena COPE de lo sucedido. En este día, en el Congreso, es la recogida desde la tribuna de prensa de la Cámara Baja por Juan Fernando Baño.
Es un manojo de nervios. Albert Rivera se recoloca la chaqueta, frota las manos, da indicaciones, aprieta los labios, mira al frente, pensativo. No parece disfrutar del momento en el que se inicia la votación. El suyo, un sí, hasta 40. Son votos sin retorno, me dice una persona muy próxima a Rajoy. Quiere hacer con el PP lo mismo que hizo con UPyD. Señor Rajoy, le dijo por la mañana al presidente, no encuentro ni una razón para creer en usted. Es tiempo de pasapalabra. Albert, el centrista, ya no es visto por los de Mariano como un mediador de nada. Y eso que intentó poner paz hasta en la bronca de la cal. Fue cuando Pablo Iglesias sacó a pasear a los GAL ante el Grupo Socialista. Usted no puede gobernar con nosotros, le espetó a Pedro Sánchez, porque no le dejan sus varones. Y sobre todo Felipe González, que tiene las manos manchadas de cal viva. Bajo la cal quedó enterrada la última esperanza de esta investidura. La bancada del PSOE cortó en seco con Iglesias. ¡Fuera, fuera, fuera! Dentro del hemiciclo, Rajoy hoy se gustó. Fue en su intervención primera, 20 minutos hilarantes contando su reunión con Pedro. Usted me dijo no es no, y hoy Mariano le dijo no. La jornada del no, y para un sí que se escucha, lo nervioso que estaba Rivera.
A día de hoy, no, parece que nada vaya a cambiar de aquí al viernes. Lo tiene difícil Pedro Sánchez para lograr su investidura, también en segunda votación. Lo decía en esta linterna la número 2 del PP, Dolores de Cospedal, y también la número 3 de Podemos, Carolina Bescansa.
La actitud por parte de Podemos y del resto de los grupos políticos de izquierda radical y los independentistas ha sido de un no rotundo, y no le veo la forma de superar ese no, a menos que el señor Sánchez traicione completamente el voto que le ha dado Ciudadanos y el acuerdo que ha pactado con Ciudadanos.
Dudo mucho que si hemos llegado hasta aquí en estos términos, de aquí al viernes se vaya a resolver, sobre todo porque un plan de gobierno, la formación de un gobierno de cambio, no es algo que se improvise.
También nos ha acompañado el diputado socialista Pedro Saura, quien ha reiterado el no al PP, mientras que el portavoz de Ciudadanos, el socio en esta operación del PSOE, lanzaba, Girauta, desde este programa, un mensaje a los diputados del PP.
Con el Partido Popular, por supuesto que hablamos, y hablamos siempre, y hablamos de las cuestiones de Estado. Una reforma de la Constitución no se puede llevar a cabo
sin el Partido Popular.
Por tanto, tenemos que hablar con el Partido Popular. Hay cuestiones, digamos, transversales también, que tienen que ver con las instituciones en las que estamos de acuerdo. Y la lucha contra el terrorismo, la corrupción, es nuclear del punto de vista político para nosotros. Y por tanto, no vamos a pactar con el Partido Popular y con Rajoy.
Ciudadanos le pide al Partido Popular que se abstenga este viernes por una razón muy sencilla. ¿No es preferible eso y que España se ponga en marcha al riesgo de unas nuevas elecciones donde a lo mejor sucede todo aquello que ellos, contra lo que ellos han estado advirtiendo?
Mientras se busca una salida a la formación de gobierno, es noticia hoy la cifra del paro, que refleja que sigue siendo una asignatura pendiente, que se va corrigiendo, pero que sigue ahí pendiente. El desempleo registrado volvió a subir en febrero, tras dos años de caídas en un periodo semejante. Joaquín Bizmanos.
El paro vuelve a subir en un mes de febrero, lo ha hecho en 2.231 personas. Se han creado casi 35.000 empleos menos que hace un año. Se ha notado el final de la campaña de la aceituna, pero también, según el secretario de Estado, Juan Pablo Riesgo, la incertidumbre política ha frenado la contratación.
Consideramos que se están ralentizando decisiones de contratación y acelerando decisiones de modificación de condiciones o extinción de contratos por las amenazas a modificaciones del marco de relaciones laborales.
Sin embargo, los empresarios, el presidente de la patronal COE, Juan Rosell, lo niega.
Las empresas no somos tan automáticas en el sentido de que no hay gobierno y porque no hay gobierno no se contrata, ni mucho menos.
Lo cierto es que las cifras de febrero son un aviso, veremos si es un hecho puntual o realmente hay un cambio de tendencia en la mejora del mercado laboral.
Y ha tenido lugar en este día una nueva sesión del juicio por el caso Nóos, en la que el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, ha dicho que él no hacía nada sin informar antes a la Casa del Rey, COPE, Mallorca, Mami y Municio.
Iñaki Urdangarín sigue esquivando responsabilidades y sin reconocer fraude alguno. Se escudan sus asesores fiscales cuando dice que creía que hacía lo correcto con sus impuestos y le dice a Hacienda que si algo no está bien lo reparará.
El funcionamiento de Aizón estaba en manos de mis asesores y yo he intentado hacerlo siempre con el convencimiento de que estoy haciendo las cosas bien. Si la Hacienda considera que no está bien hecho, porque yo en ese momento pues no era consciente, pero estuvo mal hecho, pues ahí está mi consignación para poder reparar como lo hice en 2009.
Urdangarín de nuevo ha desvinculado a la infanta de cualquier actividad, pero ha confirmado la supervisión de Casa Real en Nóos, una entidad de la que sigue defendiendo ni redactaba convenios ni facturas y de la que ha llegado a decir que generaba conocimiento y mejorado la sociedad.
Fuera de España es noticia en este día la campaña de las primarias en Estados Unidos. La demócrata Hillary Clinton y el republicano, el extremista Donald Trump, han salido fortalecidos del supermartes, donde se han elegido delegados en 12 estados, el día con mayor número de estados en elecciones primarias. Washington, Juan Fierro.
Importantes triunfos de Donald Trump y Hillary Clinton en el supermartes electoral en los Estados Unidos, triunfos que los acercan a la nominación para las próximas elecciones presidenciales.
Thank you all so much. What a super Tuesday.
La exsecretaria de Estado ganaba en 7 de los 11 estados donde se disputaban primarias, en algunos casos con importantes diferencias sobre el senador Bernie Sanders, que ganaba en 4 estados. En el lado republicano, importante el triunfo también de Donald Trump, 7 de los 11 estados con primarias. Ted Cruz ganaba en 3 estados, mientras que el senador Marco Rubio ganaba en 1 estado. En el Partido Republicano, el nerviosismo es patente ante la imposibilidad de frenar a Donald Trump.
Va terminando este día de miércoles 2 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo. La linterna.
Que Juntos por el Sí y la CUP han roto hoy por primera vez su unidad de voto en el Parlamento catalán. Ha sido a cuenta de la admisión a trámite de una proposición sobre la gestión de una empresa pública. Por cierto, que la Generalitat va a recurrir la condena de 8 meses de cárcel a los ultraderechistas que asaltaron el Centro Cultural Blanquerna en Madrid en la diada de 2013. La Fiscalía pedía entre 2 y 5 años de prisión. Sepan también que Isabel Pantoja ha salido definitivamente de la cárcel tras firmar su libertad condicional. Ingresó en noviembre de 2014 para cumplir una pena de 2 años por blanqueo de capitales. Esto en un día en el que hemos sabido que España es el país de Europa que más cocaína y cannabis decomisa del exterior. La ONU ha impuesto a Corea del Norte, a la dictadura de Corea del Norte, las sanciones más duras en los últimos 20 años tras sus últimos ensayos nucleares. Y en Indonesia se ha suspendido la alerta de tsunami emitida tras el terremoto de 7,8 grados registrado hoy al suroeste de la isla de Sumatra. Entre tanto, han aparecido en las costas de Mozambique posibles restos del avión de Malaysia Airlines que desapareció hace 2 años cuando volaba de Kuala Lumpur a Pekín.
Así contamos a esta hora lo más destacado de la crónica de la actualidad del martes 2 de marzo, a la luz del martes, no, del miércoles 2 de marzo, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Porque he dicho más.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
Es que como ha sido tan largo este día, parece que ha pasado un día y otro, y es miércoles. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia habitual de la linterna. Enseguida son las 10 y 18 minutos.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 formen un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Quiero darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Que si los fines de semana en el cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios, el taco paco. Yo quiero ser millonario, pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, sí, tú
puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11, bote de 40 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario.
Votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1.
Después del primer intento,
los plazos empiezan a correr
Ha llegado la hora de la verdad y Cope te lo cuenta. Especial investidura desde el Congreso con Juan Pablo Colmenarejo.
Ya veremos si hay sorpresas de aquí al final de la semana.
Este viernes, Pedro Sánchez se la juega y Cope te lo cuenta en La Linterna. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
Procede someter la misma propuesta a nueva votación.
Cope, estar informado. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es un pleno extraordinario de la tertulia de La Linterna, desde que hemos encendido y hasta que apaguemos. Buenas noches, Fernando Jauregui.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
Hola, Jorge Bustos, buenas noches.
¿Qué tal? Llevo aquí todo el día.
Lo sé, soy consciente de ello. Buenas noches, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Iñaki Gil.
Buenas noches a todos.
Y buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
Ahora mismo, los periódicos y las ediciones online que anticipan lo que mañana vendrá en las ediciones impresas, ¿qué se está titulando de este día en España?
Pues mira, ABC titula Sánchez recibe un sonoro y previsible no en el Congreso. El País va más allá. El País titula El debate aleja toda esperanza de una investidura de Sánchez. El Mundo, Pedro Sánchez pierde la primera votación de investidura. La Razón, Sánchez fracasa en la primera votación con 2/3 del Congreso en contra. La Vanguardia, Pedro Sánchez pierde su primera votación para lograr ser investido presidente del gobierno. Muy descriptivo esto. Y el periódico de Cataluña, primer no a Sánchez, 130 a favor, una abstención y 219 en contra.
¿Alguien en esta mesa tiene alguna duda de que este resultado se repite el viernes? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alberga alguna duda de que esto...?
Ni la más mínima, ¿no?
Ninguna.
Ninguna. Se repite todo igual.
Hombre,
puede que se baje Coalición Canaria del,
puede haber de la abstención.
Algún pacto faustico debajo de la mesa, pero no, sí. No veo yo a nada, es imposible.
Por lo visto no cambiará nada, por lo visto hoy no va a haber ningún cambio.
Ni Podemos va a cambiar su posición.
No.
Pero hombre.
Como le pide Sánchez.
No.
Ni el PP se va a abstener como pide Ciudadanos, que lo pide aquí Girauta.
Podemos ha sido muy tajante al decir que no va a cambiar eso. De ninguna manera, pero ni ahora ni nunca.
Pero ha sido tajante y ha sido más tajante todavía con las referencias a la Calviva, Felipe González, etcétera. Eso sí que ha sido tajante.
Es una forma muy original de buscar un pacto de
izquierda. Le ha mentado a los muertos.
Después de, tal cual. Sí, o sea, después de destrozar
después de la Calviva.
Después de destrozar a tu interlocutor, le tiendes la mano. Esto es lo que ha pasado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es muy curioso cómo, en el debate de hoy, en vez de cada trinchera ideológica, por decirlo así, cada rival buscar su adversario natural al otro lado de la línea de fuego, tanto PP como Ciudadanos han enzarzado en una batalla por su lado, por el lado del centro derecha, y PSOE y Podemos por el suyo. Apenas han volado cuchillos de la izquierda hacia la derecha, sino que en esta pelea por la hegemonía en los dos polos del espectro político están batallando.
Hombre, eso de que no han volado cuchillos, Jorge.
Sí, también. Pero
parece que entre Sánchez y Rajoy ha habido unas palabritas.
Sí, pero Rajoy está bastante tranquilo. Ha sido uno de los días más.
Pero la dinámica.
Que ha disfrutado más en política, yo creo, Rajoy, en los últimos meses.
La dinámica de enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo ha sido más clara y más evidente que la dinámica de enfrentamiento entre la derecha y la izquierda.
Eso es.
Está planteado así. Sí, hace mucho.
La agresividad de Podemos con el Partido Socialista, con lo que
es mucho mayor con la izquierda que contra el PP,
ha sido inusitada, quiero decir. Ha sido de cortar todos los puentes, ha sido una apelación y una bronca.
Porque les consideran traidores, Iñaki. Les consideran traidores. Les ha dicho, yo no traiciono a mi gente, le ha dicho Iglesias.
Es que Iglesias
porque
se quiere poner
Iglesias dice que él reivindica al Pablo Iglesias, de verdad. De hecho, ha acabado citándole en un golpe de efecto muy de su chistera. Y ha dicho, yo no traiciono a mi gente, yo soy la verdadera dinastía del movimiento obrero español.
Efectivamente, él quiere entroncar con el PSOE de la República, con el PSOE de las resistencia.
Exacto, antifranquista, del 75.
Pero eso es una ficción. Yo, bueno, yo vamos la, a ver.
Que compra la, mucha gente.
Y la agresividad, y la agresividad educada o elegante, podemos decir, de Rivera con Rajoy, señalándole que usted ya no, es, no sí. puede estar aquí y demás.
Persigue fatal,
la, sí, se ha parecido muy educada, la agresividad.
Bueno, hombre,
no es comparable sí. a lo del otro lado, otro bando.
No, habla un eso buen tono, le ha dicho que no puede abanderar el cambio cuando él está.
Usted ya no me sirve sí. a mí para pactar.
Ha pedido un relevo.
Ha pedido un relevo, pero pega sí, para sí, los relevo que, sin faltarle, por así decir. Sí. ¿No?
Para los que no tengan claro o no tuvieran claro cuál era el orden de prioridades de Pablo Iglesias, si primero pretendía ganar, superar a Rajoy con ese odio cerval que tiene a la derecha, o si su prioridad era fulminar al Partido Socialista, fulminar a Pedro Sánchez, hoy ha quedado de manera en fin, manifiesta y clara y nítida que su objetivo primordial es aniquilar al Partido Socialista. Sencillamente es ir a unas nuevas elecciones y superar al Partido Socialista. Es decir, su planteamiento de que allá quede el Partido Socialista como, como una formación residual, allá quedan sus 140 años de historia, allá queda encima, por culpa propia, por la cal viva y por los escaños y las manos manchadas de cal, por la corrupción, por la cultura del pelotazo, por estar en fin, entregado a esa casta de la de toda la vida.
De administración. Ya,
exactamente, es decir, para mí ha quedado claro, es decir, la legislatura, si había algún indicio de que podía prosperar, salir hacia adelante, llegar a algún tipo de acuerdo, no es posible. Yo creo que la legislatura nace muerta, no hay investidura, ha sido un pleno de ruptura total, no ha sido un pleno de suma, y yo las pocas dudas que podíamos albergar sobre la celebración de elecciones ya a mí se me han disipado porque no tengo, en fin, para nada me da la sensación ni que a izquierda de Pedro Sánchez ni a derecha de Pedro Sánchez haya ningún arreglo. Y sí me ha llamado la atención, pese a que se esté tildando pues en estas críticas más o menos elegantes o este estilo british, un poco de parlamentario británico institucional de Albert Rivera, a mí me parece que ha hecho un papelón. Me parece que ha hecho un papelón. Me parece que ha quedado como, de alguna manera, como comparsa del Partido Socialista. Creo que cuando Mariano Rajoy, en un turno de palabra en el que ha picado Patxi López, improvisado, le ha dicho, le ha advertido, usted verá con esa otra parte del electorado que era que no es sí, que no es socialista,
se lo ha dicho,
que era
se lo
mía,
ha dicho, se lo ha dicho.
Veremos a ver qué pasa con eso. Eso significa, en fin, claramente que ni a izquierda ni a derecha hay solución factible más que el adelanto electoral. Papel también el que le queda ahora reservado a su majestad el rey, porque jurídicamente quien sigue manteniendo la iniciativa es el Partido Socialista.
Sí.
Habrá que ver Mariano Rajoy cómo la retoma, porque tiene que tener un plan B para retomar esa iniciativa a partir del lunes. Ya va, habrá que ver si su majestad el rey pues bueno vuelve a convocar a partidos.
Ha sido muy citado hoy el rey,
¿sí?
Por cierto.
Sí, a mí eso es una de las cosas que me ha sorprendido desde ayer, que lo metió en el debate Sánchez, sí. Y ha seguido Rajoy con el rey en el discurso y ha aparecido todos. El rey en todos los discursos.
Es que es clave.
Y es ya, pero que lo metan en el discurso me sí, parece que pues se, sí.
No, vamos
se
a...
ha roto una norma.
A ver,
una sí, norma, se ha roto sí. una norma. Bueno, no sé por qué, si no es escrita, pero se ha roto una
si
norma.
Me,
¿no?
Si me permites.
O sea, no utilizar al rey para darle un palo
ha entrado
a otro.
Otra más. No me actor y no es un actor de la.
A ver,
Jauregui.
No lo es.
Estamos. Hoy, yo que llevo 1000 años viniendo por aquí, he visto debates de todo tipo, he estado en investiduras, en debates del Estado de la Nación. Hoy ha entrado aquí una nueva era y o lo entendemos o
absolutamente de acuerdo.
Hoy no, lo de hoy no ha tenido absolutamente nada que ver con lo que ha pasado aquí desde hace 40 años, nada, nada. Por tanto, asustarse porque Pablo Iglesias haya estado más o menos bronco, haya dicho lo de la cal viva, que el PP se fundó con 7 ministros franquistas, que no es exactamente así, por cierto,
porque no,
los 7 no. magníficos fueron
eran Alianza Popular.
La mayoría de la gente que hay en el PP ahora viene de la UCD, pero bueno.
Sí, asustarse de eso, sobre todo no queda nadie de la época de Fraga, ninguno, aquí en el hemiciclo no queda nadie, ni uno solo.
Sí, queda Rajoy.
Solamente Rajoy.
Eso es. Bueno, Margallo.
Pero quiero decir,
no, Margallo viene de UCD.
No, Margallo es de UCD.
Hombre. Viene de UCD, pero es de esa misma generación.
Sí, pero no es de la UCD.
La propia democracia viene de las Cortes franquistas, que es absurdo. El PP y todo el sistema viene de las Cortes franquistas, de la ley Azay, perdón.
Para ser exacto, solo queda también Jesús Posada. Pero bueno, no. Quiero decir, no tiene mucho sentido, pero no importa. Ha entrado una era bronca y es una nueva generación y es nueva gente que ha venido para quedarse, además, que representa a quizá 8 millones de votantes en total, 5 más de Podemos más otros 3 que hay por ahí, y eso pues está así, y hay que asumirlo.
Hay que combatirlo.
Tú lo combatirás, yo como soy periodista nada más, yo cuento...
Periodista comprometido.
A mí me ha parecido bonito el debate, interesante, divertido, incluso un poco bronca. Los comunes
también...
Fernando
tiene razón en que entra una nueva época, pero es una nueva época, si llamamos nueva época, a que vuelvan a ir ese tendero.
Déjame terminar la idea. Hay una nueva época...
Es una era vintage.
Hay una nueva época que está ahí, y una vieja época que todavía se quiere hacer convivir con la nueva época. Es decir, no tiene sentido lo que está haciendo el señor Sánchez, por ejemplo, de intentar todavía resucitar o mantener la idea de la derecha y la izquierda. No tiene ningún sentido. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es arreglar las cañerías ahora mismo de este país, porque estamos viendo que la Constitución no funciona, porque estamos viendo que necesitamos arreglar lo de Cataluña, que estamos viendo que la ley electoral no funciona. Hombre, no me hable usted ahora de derechas y de izquierdas y de un pacto de progreso y del cambio. El cambio ya es la gran coalición. Si es que una gran coalición significa un cambio de todos los diablos en este país y no hay otra salida. Y el señor Sánchez, yo me imagino que el día 7, cuando haya descansado el fin de semana que viene, pues se le ocurrirá pensar que tiene que hacer otra cosa diferente. Porque es que si no hace otra cosa diferente, es que no tiene ningún sentido. A mí, ahora, cuando pasaba por los pasillos de aquí, me han interpelado dos o tres socialistas amigos, de toda la vida, estás entregado a la gran coalición. Digo, pero es que hay otra salida. Y entonces me han dicho, no. Pues digo, pues si no hay otra salida, entonces, ¿de qué carajo estamos hablando? Con perdón. Es que no lo entiendo. Es que el debate de hoy no lo he entendido.
Pues por eso, porque por eso precisamente, Fernando, por eso precisamente me ha gustado.
¿Esto qué tiene que ver con el rey? Que has cogido ahí el tema del rey.
Pues tiene que ver con el rey, que todos están agarrando. Que todos están agarrando al rey porque está supra omnia. O decide la mele como tú quieres.
Pero meter al rey para criticar al adversario me parece un feo detalle.
No, están todos,
por parte de quien lo haga.
A ver, están todos ahora mismo, Juan Pablo, mirando al rey como la única solución posible. Y el rey
no tiene la solución.
El problema es que con esta constitución, que está mal hecha en este sentido, el rey no tiene
al rey hay que darle posible. La solución hecha.
Querido Juan Pablo, yo te apuesto lo que tú quieras a que al rey le van a poner a pan pedir todo el mundo aquí, haga lo que haga el pobre, porque
no,
haga
hombre, lo que haga. No, yo creo que no, se está salvando bastante el prestigio de la corona en todo esto. De hecho, es la única institución que se está salvando.
Al rey ya han empezado a criticarle.
Hay una etapa nueva incluso para el rey Fernando. A mí no me da miedo, es decir, no, el planteamiento originario de que no nos tiene que dar miedo que estén, a mí no me da miedo. Es democracia, se ha votado, elecciones libres en España, se ha votado 5 millones
de
personas. Que
no dé miedo, ¿no, Manolo?
A mí no me da miedo, pero tú fíjate, has dicho claramente que no has entendido el debate. Es un poco a lo que yo voy, es decir, independientemente de que no me da ningún miedo y de que si eres demócrata y crees en la democracia, no tener miedo es consustancial al funcionamiento normal de las instituciones. A mí, cuando tú dices claramente que a ti no has comprendido el debate de hoy, digo que a mí no me ha gustado. Es decir, yo tampoco. Puede ser divertido, puede ser bronco. A mí no me asusta la bronca. Yo no quiero esto, un hemiciclo en blanco y negro con señores vestidos de gris, en lo que todo sea.
Además, todos hablan de los británicos. Vete al Parlamento británico
pero,
y verás lo
pero
que
Fernando, hay. Para mí hoy ha habido una especie. No, pero no por la bronca, de verdad. Es por la concepción de la política. Porque hoy, en cierto modo, he asistido a un debate. El debate más importante de una legislatura es el debate de investidura y luego están los debates sobre el Estado de la Nación. Yo he asistido, me da la sensación, a una banalización de la política, de la concepción de la política. ¿Que eso es la nueva política? Bien. ¿Que hay que adaptarse y acostumbrarse a que hay un cambio de ciclo? Puede ser. Pero preferiría de verdad, porque coincido exactamente contigo, si la única solución y alternativa es una gran coalición.
Sí, señor.
Esos son gestos que me parecen nuevos poco, tiempos. Me gustarán más o menos, pero no me parecen relevantes.
No,
lo relevante, el beso...
La estética es importante.
El beso es un acuerdo por 48 millones de habitantes en España, hayan votado lo que hayan votado. Y te digo que hoy, Mariano Rajoy, en un discurso que considero que ha sido muy contundente, muy sólido, probablemente el más sólido de los últimos 4 años... y que además le ha salido de dentro, es decir, no creo que haya sido... Es de estos discursos que te sale casi del tirón, porque no tienes que preparar mucho. Decirle las verdades del barquero al Partido Socialista es una evidencia. Es decir, llevamos 2 meses construyendo una especie de atmósfera emocional sobre la política, en virtud de la cual hay que deslegitimar a Mariano Rajoy, ya no solo por ser de la derecha, no solamente por ser el icono de la corrupción, sino también porque ha cometido el acto de honradez o de oportunismo político que tiene derecho de decirle a su majestad el rey, no puedo formar gobierno, no me lo diga usted a mí, majestad,
porque no puedo hacerlo. Y en ese sentido, cuando a partir de ahí se ha edificado una especie de legitimidad con un plus añadido a favor de Pedro Sánchez, solo porque él haya tenido el arrojo de decirle, majestad, yo quiero dar el salto adelante, el paso adelante, es cuando nos hemos dado cuenta de que hemos estado 2 meses viviendo en una falacia. Y que le digan eso a la cara al señor Pedro Sánchez, hoy para mí es lo sustancial del debate. A partir de ahí, todo
hombre, si además,
ha sido...
Si además hubiese sido más constructivo, Manolo...
A partir
Manolo,
de ahí han sido ver, mítines, de, eso, mítines frase, de pre-campaña electoral de...
Manolo, la frase ha sido que usted ha engañado al rey, ha engañado a todos los españoles, nos ha engañado a todos, exacto, a los votantes. Yo creo que si él tenía argumentos para saber que le había engañado al rey, quizá debía haberlo dicho. Pero al rey no se le engaña. Es el rey, va un señor, le dice, yo tengo todos los votos para ser investido presidente, le dice, adelante. Yo no sé si eso se lo ha dicho Pedro Sánchez o no. Luego, cuando le ha devuelto la bofetada a Pedro Sánchez a Rajoy, ha hecho suposiciones todavía peores. Pero, en fin, yo creo que el rey hace lo que realmente puede hacer.
También es pensar que el rey es tonto de remate.
No.
Y que no se entera de los apoyos que tiene Pedro Sánchez.
No estoy diciendo eso.
Yo creo que convenía que hiciera la sesión de investidura para que empezaran a correr los plazos. Y porque existía una posibilidad matemática que luego Sánchez no ha sido capaz de construir o de fabricar, de que encontrara un consenso mayor. Es decir, de que encontrara más apoyos que los 130 que ha tenido mediante un pacto con Podemos.
Pero ni lo ha intentado.
Bueno, es que yo creo, para afianzar su liderazgo en el PSOE.
Yo creo que es que Sánchez está desde la noche del 20 de diciembre luchando por su supervivencia entre las fieras de su partido.
Exacto, es otra historia.
Claro, pues el 21 de diciembre todos estábamos atemorizados porque veíamos ya dibujado el pacto de izquierdas populista que nos iba a convertir en Siria, en Grecia,
todos,
en
varios no, meses.
Bueno, yo creo que hay, vamos a ver, en estos debates se suele decir siempre ganador, perdedor. Aquí no está claro ni siquiera que Pedro Sánchez haya sido el perdedor, pero no solo en la lectura de su propio partido, que efectivamente afianza al liderazgo dentro del PSOE. Yo creo que el concurso de Albert Rivera, el hecho de conseguir que Pedro Sánchez, que era un hombre, por decirlo suavemente, desnortado ideológicamente, en vez de virar hacia el populismo, haya escogido una acción entre socialdemócrata y liberal, como es Ciudadanos, que tiene partes de, en su fundación misma, viene de parte del PSC y parte del PP, es decir, que es un partido realmente de centro, si suma sus medidas de izquierdas y de derechas y sacas el resultado. Creo que eso, y oír hoy a Sánchez contestando, no solo a los separatistas, sino también a Iglesias, que la soberanía nacional no está en juego, porque en este país ha llegado a estar en juego, ha llegado a estar aceptado. Hay más de 90 diputados en esta Cámara que piensan que un referéndum de autodeterminación en Cataluña es una cosa perfectamente normal y natural y democrática. Es muy grave que 97 diputados no sepan lo que es el concepto de soberanía nacional y el artículo 1 de la Constitución, que somos todos copartícipes, copropietarios de Barcelona, igual que uno de Reus es copropietario del Lavapiés. Es decir, la grandeza de ser un Estado-nación consiste en que todos somos copropietarios de nuestro propio Estado. Es decir, esta idea básica que durante los últimos meses, desde que empezó Artur Mas la carrera... En un tema tan importante como este, por ejemplo, pues aquí Sánchez ha estado bien, hay que decirlo, ha estado bien. Va a parar los pies ahí a Podemos, a En Marea y a los separatistas. Y cuando ha dicho, por ejemplo, que no podemos desoír las advertencias de Bruselas del control del déficit frente a la política estatalista y absurda de darle a la manivela del gasto y qué más da donde se ponga el déficit, y ya está, como si... Claro, esta política económica ficticia que tiene Podemos...
Pero ahora ha descubierto eso Pedro Sánchez.
Como hemos estado tan a punto de ver a Pedro Sánchez en manos de eso, ver que por lo menos en el tema económico ha reivindicado la ortodoxia y que en el tema territorial también, por lo menos me tranquiliza y creo que, viniendo de dónde venía Pedro Sánchez, creo que ha reunido un cierto capital político de moderantismo.
Eso está claro.
Que está bien que no lo despilfarre.
Eso es así. Pero te voy a decir una cosa. Hay que saber las causas de... Es decir, yo entiendo que la consecuencia de este debate es que Pedro Sánchez ha afianzado esa imagen, probablemente tenga un perfil más institucionalizado, probablemente haya actuado bien orgánicamente dentro del partido. Es evidente que a día de hoy tiene anulado al Comité Federal, o convencido, vamos a llamarlo de las dos maneras, pero en cualquier caso, estas imposiciones, estas líneas rojas famosas que ha hecho hoy públicas en su debate, en su discurso, con los partidos más independentistas, eso le viene dado precisamente del mandato del Comité Federal. Es decir, es evidente que el propósito inicial de Pedro Sánchez en estos 2 meses no pasaba por esa alianza moderada, pragmática, de socialdemocracia medio liberal que tú acabas de avanzar. Esas Ese es el resultado final de un proceso evolutivo.
Pues celebremos que haya acabado aquí. Podía haber acabado en el otro lado.
Yo no lo celebro porque para eso voy, vamos a ver. No lo celebro en la medida en que creo, insisto, que de verdad existe una banalización, una superficialización de alguna manera de la política en la medida en que tú acudes a una sesión de investidura sabiendo que te vas a estrellar. Es decir, no tiene mayor sentido desde una perspectiva institucional de alguien que quiere presidir un gobierno de una manera legítima y con los apoyos necesarios, si tú no lo vas a conseguir. Ese es el gran error. Y esa es la utilización
táctica. Pero la política no es
táctica,
Manolo. La política también es hacer discursos. ¿Creemos en el parlamentarismo o no?
Tú vas a
fracasar, él lo sabía. Pero entre medias ha tenido un día para contestarle a un independentista, para rebatirle una cosa.
Manolo,
bueno, eso también es política.
Tú hablas de la política como si fuera una ciencia exacta, con una especie de nostalgia de un tiempo que yo no estoy seguro de que existiera.
Yo hablo como contribuyente al que no le apetece perder 2 meses más. Si nos están alertando hoy todos y en esta mesa distintos portavoces que ha habido antes con Juan Pablo, sí, la alerta es que no puede dejar de haber gobierno hasta septiembre. Yo he oído al señor Pedro Saura, he oído a Juan Carlos Girauta, he oído a Carolina Vescanza.
Yo creo que no está mal.
Tiene una especie de alerta.
Yo creo que no es tan malo que no haya gobierno. Es más, eso viene a confirmar que España es un país fuerte y sólido. Porque podemos estar, de momento, ¿cuánto llevamos? 2 meses y pico, ¿no? Podemos estar medio año sin gobierno y al fin de todo, pues...
No creas eso, Iñaki. No.
Sí,
no,
hombre, no es lo idóneo.
Están abiertas las panaderías, sí.
Sí.
Pero
España funciona, sí.
Se paga la nómina del Estado sin
es
verdad
que la acción, pero bueno. Es verdad que la acción exterior,
la inversión está cayendo.
La inversión está cayendo, habría que estudiarlo en un plano más largo. Mira, ya veremos aquí cuánto está cayendo, porque sí, precisamente
todavía
no está cayendo la inversión. Aquí
es que
yo creo que efectivamente...
Es que me interrumpa Jorge a mí, ¿sabes?
Claro, es que Jorge interrumpe... Jorge se pone los cascos y interrumpe al que más.
Pero si es el que menos ha hablado, con diferencia.
Con diferencia. O sea, digamos...
¿A qué te beso?
Es verdad que hay una especie de, ¿cómo lo diría?, de virtualización de la política, en la que lo que pasa en el hemiciclo, los votos, parece secundario frente a los debates en las redes sociales, frente a los debates en las televisiones, frente a un cierto postureo y hacia una especie de...
Hombre, las redes, el meme es el beso de Domènech Iglesias, claro. Y lo de la calva y otras cosas más.
Sánchez,
pero el debate ha tenido muchas cosas.
Yo no sé si porque tenía la intención desde el principio, porque le forzó, como tú dices, Manuel, el Comité Federal, y él ha navegado ahí como ha podido. La cosa es que él se ha, y yo creo que eso es una cosa buena, se ha asentado en un centro izquierda clásico del Partido Socialista, descartando, yo creo que muy evidentemente.
Claro, cualquier, menos mal, Iñaki.
Menos mal. Mal, ¿no?
Pero lo dais por hecho lo de que ha descartado definitivamente
de
a Podemos.
Momento,
si se han tirado los muertos a la cabeza.
Pues, vale, o sea, por supuesto que lo he oído. Supuesto,
cuando digo para siempre, quiero decir que es válido a día de hoy.
¿Qué papelón haría? ¿Qué
papelón
haría?
A día de hoy. Luego podemos cambiar.
A no ser que Pablo Iglesias de repente dijera, pues me voy a convertir
en Rivera.
Rivera dijo que apoyaría siempre la lista más votada y no ha sido así.
Perdóname, la esencia de Pablo Iglesias ha sido siempre decir un día una cosa y al día siguiente lo contrario y no pestañear. O sea, el mentir entra dentro de su programa político, con lo cual si mañana pacta con
El referéndum, por ejemplo, que es la línea roja del Comité Federal del PSOE, eso no se puede bajar de ahí, porque entonces pasa de 69 escaños
Jorge,
a 42
empezado
automáticamente.
Haciendo una pregunta que si dabais totalmente por descartado, yo no lo doy por descartado. Yo creo que no.
Yo a día de hoy sí que
de aquí
lo
al viernes.
Dalo por una.
No he dicho de aquí al viernes. De aquí al viernes.
De aquí
sí,
al 2 de mayo.
De aquí a mayo.
De aquí al 2 de mayo. ¿Yo? Que es el día fijado para que se convoquen elecciones si no haya.
Todo
antes.
Parece indicar.
Ojalá fuera así.
Yo lo doy de aquí al 2 de mayo de 2028. No puede ser. A ver.
Con estos líderes será difícil.
A ver.
Tenéis que ver a la bancada socialista cómo ha reaccionado. No, que también lo ha visto Fernando. Cuando ha dicho lo de Felipe González. Cuando ha dicho lo de Felipe González, lo de la Calviva. ¿Cómo han empezado a patalear de rabia en la bancada socialista? Yo de verdad que veo mucho más fácil la gran coalición que la coexistencia Podemos-PSOE, que es que tú hablas con diputados del PSOE o con gente de Podemos, el odio cerval africano que se tienen bolcheviques y mencheviques, si es que está contado, si es que está siempre es lo mismo. Quiero decir, la división de la izquierda es un clásico y la división de la izquierda es mucho más fuerte que la trinchera izquierda-derecha.
A ver, Jauri.
Se me ha olvidado lo que quería decir.
Claro, es que yo soy tantas horas.
No será tan bien, claro.
No sé. Yo lo que quería decir es que a mí me parece, un poco siguiendo lo que decía Iñaki, que todo esto es un poco surrealista, porque esto es como una película mala de esas de suspense cuando ya sabes el final, ¿no? Esto sabías el final y intentábamos todos, los medios también, tenemos cierta complicidad en eso, intentando darle un poco de suspense a lo que ya sabíamos que iba a ser. Incluso sabíamos con los términos exactos numéricos en los que iba a quedar, lo sabíamos desde hace una semana y pico. A mí el hecho de que Pedro Sánchez esté mucho más cerca del Partido Popular y su programa que de Podemos, es que me parece otro elemento de surrealismo, porque es que es verdad. La papela que presentaron el otro día los de Podemos es absolutamente incompatible con Pedro Sánchez y con cualquier cosa que tenga que ver con una lógica política coherente. Es evidente que no hay otra salida que la gran coalición. Esa es otra de las grandes surrealismos que existen en este caso. No hay otra salida. Por lo tanto, si el día 7, y les damos el fin de semana para que mediten, no son capaces de pensar que es que tienen que dar un giro radical para que esto se vuelva de una manera un poco coherente. Y estoy pensando también en Rajoy. Y perdóname que te diga una cosa, Manolo. Yo creo que ha sido un discurso altamente decepcionante el de Rajoy, es verdad.
A mí no me ha gustado.
Un socarrón, irónico.
Ha estado sarcástico.
Oiga, mire usted, ya sé que no le correspondía a él presentar un programa de gobierno, pero él es el presidente en funciones y candidato a presidente sin funciones. Algo constructivo tenía
pero
que haber dicho, que... aparte de decir...
Bueno,
que
pero bueno, no ha sido legítima de defensa.
Lo ridículo
vamos
que
ver,
es.
Sido, vamos a ver, bueno, ha sido un...
Destructivo.
Ha sido,
bueno,
no, destructivo ver, sí, venga, de Iglesias. Venga, ha, sido, todos, ha sido un discurso termino. Humano... Y pero emocional, humano, era el hombre que sacaba dentro muchas cosas.
Pero no, pero aquí no
era legítima defensa.
Perdona, oye, para a ver,
ha salido del
hay que venir,
plasma y
hay que venir descabreado de casa, hay que venir descabreado
bueno,
de casa.
No, me parece mucho.
Aquí no,
no estaba cabreado Rajoy.
No, cabreado estaba Iglesias. Yo creo que la
hay que venir exacto. Socarroneado de casa si tú quieres.
Ya está, porque no, pero si es su mejor virtud parlamentaria.
Que sí, hombre, haga usted un poco de socarronería, pero de paso no olvide usted construir algo, porque es que aquí hemos venido a saber.
Bueno, pero ahí le tocaba desmontar algo.
Aquí no se le tocaba a saber, aquí hemos venido
no
a saber
le tocaba
que
le
tocaba desmontar.
Jefe, lo que no
aquí,
podemos desmontar.
Aquí, aquí hemos venido a saber qué va a ser de nuestro futuro.
Uno a uno, por favor.
De nuestro futuro. A mí me importa un rayo, las malas relaciones que tengan, un rayo.
Por alusiones.
Me importa
un rayo.
Un rayote, me importa un rayo. Las malas relaciones que tengan el señor Sánchez y el señor Rajoy. Me importa un rayo.
Le toca Manolo.
Me importa un rayo el Partido Socialista. Me importa un rayo todo eso. Yo lo que quiero, que no me importa un rayo soy yo.
Manolo y luego Rayón.
Vamos a ver, nombre, por alusiones. Es que... Lo que no podemos decir es que tenemos... No, aquí viene Pablo Iglesias, viene Pablo Iglesias hoy, nos pega cuatro gritos, dice, llama miserable al Partido Socialista y nos tenemos que acostumbrar porque es la nueva política y no nos tenemos que alarmar. Llega Mariano Rajoy, viene con una socarronería, con un estilo probablemente más sobreactuado de lo que ha tenido en toda la legislatura, pero que le sale de dentro, que ha estado irónico, sardónico, mordaz, llámalo como tú quieras, perfectamente. A mí no es el tono que más me ha gustado tampoco para un debate de investidura, pero es que esto no era un debate de investidura. Si es que desde ayer por la mañana esto era un debate, eran mítines de distintos líderes políticos de cara a las elecciones.
Es que pero no,
yo, yo a mí, vamos a ver, a mí el discurso de Mariano Rajoy me ha parecido muy sólido porque ha destapado muchas verdades, vuelvo a repetirlo, muchas verdades que son evidentes y que desde una perspectiva sociológica, mediática, se están difuminando. Es decir, aquí se ha creado una realidad virtual en paralelo. Durante dos meses se ha estado cultivando una realidad virtual. Y todos, de alguna manera, hemos sido cómplices de eso. Tú, en la perspectiva, que me parece muy lógica, muy razonable, y ojalá triunfara, de que tarde o temprano habrá una gran coalición, de que no habrá una repetición de elecciones.
Eso no lo digo.
Yo es que creo que hoy...
A lo mejor habrá gran coalición, a lo mejor después de
yo creo que hoy se ha roto muchísimo. Habrá que ver con qué liderazgo en el PP, con qué liderazgo en el Partido Socialista. Habrá que ver muchas cosas. Pero yo no tengo la sensación... Hoy Pablo Iglesias no puede, o sea, ni mañana, ni pasado, ni el lunes, puede dar marcha atrás. Comparto con Fernando Rayón que lo mismo se presenta en una campaña electoral como una especie de corderito socialdemócrata refundado a sí mismo y deja de ser un leninista recalcitrante, que de pronto viene al Congreso a decir en el Congreso, si esto era nueva política, que la mitad del Congreso tiene origen franquista y la otra mitad es corrupto, es oligárquico, está con las manos manchadas de cal, y dices, hombre, si esta es la nueva política, yo apaga y vámonos. Prefiero la antigua, con todos sus defectos, pero con sus virtudes.
Tiene 5 millones detrás de votos.
Bueno, pues si me parece, por eso no le tengo miedo, pero que digo que por lo menos que ya hoy no tiene opción. no tiene opción de rectificar. Yo hoy lo he dejado tan nítidamente claro que rectificar cualquier planteamiento podría ser interpretado por su propio electorado, por esos 5 millones que tú dices, como una traición.
Por alusión al rayo.
Ayer estábamos hablando, Fernando, de que el discurso de Mariano Rajoy tendría que ser hoy tranquilo, sereno, que eso estaría muy bien.
Y constructivo.
Pensando, no, hoy no tenía que ser constructivo.
Y lo vas a explicar para que lo entiendan, lo entiendan ustedes.
No, yo lo decía,
Sí, entonces, bueno, yo pensaba que tenía que ser un discurso sereno. Yo creo que ha sido bastante sereno y a mí me ha gustado mucho. Ha sido bastante sereno. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, cuando ha respondido, ha dicho, usted me ha ofendido un montón de veces. Yo empezaba a leerme otra vez el discurso para ver de qué manera tan terrible le había ofrecido. Pero lo ha dicho Pedro Sánchez. Dicho. Bien, dicho lo cual. Entiendo que haya hecho ese discurso un poquito socarrón, tampoco ahora le pongamos a... No, ha hecho bromas, como él hace siempre, y que afortunadamente se han recuperado, porque es que las últimas intervenciones de Rajoy eran tremendas. Entonces, lo que ha hecho ha sido un discurso bastante razonable, teniendo en cuenta lo que han ocurrido en estos meses con Pedro Sánchez, poniéndole... Vamos, no digo... Le ha insultado. Eso de irte a tomar un café y decir, no, es que me voy ya, es que no quiero ni que pasen los minutos para que no piensen que estamos hablando de algo. Es decir, decirle no. Eso es insultar a una persona, por supuesto, a todos sus votantes y a todas las ideas que defienden. Entonces, yo creo que el discurso que ha hecho ha sido razonable. Y tenía que poner en evidencia a un señor que se ha presentado a un discurso de investidura, de verdad se ha presentado, sin tener, no ya... ni siquiera unos poquitos votos para engañar a alguien. No tenía nada.
No, eso está bien. Si tenía que poner en evidencia eso. Si
por eso,
eso, está bien.
Eso es lo que ha hecho. Fundamentalmente lo que ha hecho Rajoy ha sido poner en evidencia a Pedro Sánchez. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Y vamos,
pero si
ha llegado la votación,
ha sido la votación
y a Rivera. Y estaba todo clarísimo.
Y a Rivera también. Yo quiero decir que me ha gustado el discurso del presidente del gobierno en funciones. Es verdad que no ha estado constructivo, pero es que Fernando hoy no tenía que estar constructivo.
Sí, tenía.
Esa es tu opinión. La mía que tenía que haber propuesto cosas era Sánchez. Él tenía que estar a demoler y a criticar las cosas que el otro proponía. Y él ha estado en un tono sarcástico, un tono un poco vacilón a su manera, pero bueno, yo prefiero eso que la frialdad de los datos del déficit y el discurso del plasma, ¿no? Y con lo que decías antes, Fernando, de que todos sabíamos cuál iba a ser la resolución aritmética y que el suspense ha sido, bueno, pues casi un poco creativo por parte de todos, yo creo que en eso Sánchez sale ligeramente tocado. Es verdad que, y ahora volvemos, si queréis, a su posicionamiento táctico, a su creación de una dinámica de centro, de yo soy el centro izquierda, me alineo con el centro derecha que representa Ciudadanos y dejo y expulso a los extremos, al PP rechazando cualquier pacto con ellos y a Podemos poniéndole imposible cualquier pacto y por lo tanto ocupo el centro. Pero también es verdad que él había generado unas expectativas que aritméticamente eran superiores, es decir, por un momento pareció que tenía al alcance de la mano que votaran que sí o por lo menos que se abstuvieran el PNV, Izquierda Unida, Coalición Canaria, Compromís, y al final no ha conseguido sumar más.
Pero porque si no van con Podemos, vamos a ver, los nacionalistas siempre se comportan igual, solo dan a cambio de interés, dan su voto, aunque sea PP, PSOE, que da igual quién esté en la Moncloa.
Sí, él se ha esforzado.
Si Podemos hubiera dicho que sí, hubieran ido detrás todos los nacionalistas.
Él se ha esforzado en generar esa dinámica y ni siquiera con el PNV, que va a necesitar el apoyo de alguien.
Ya, pero el PNV que gana y no se va a meter ahí si no rasca.
No, yo entiendo.
Siempre actúa igual.
Yo entiendo.
Claro, pues si es
por interés. Pero en cualquier caso, yo creo que en la colocación táctica, la ocupación de los espacios del centro, la dinámica, en esa generación de esa dinámica,
se ha crecido
Sánchez
políticamente,
ha salido reforzado de estos dos meses de postureo,
sí,
si queréis.
Le ha puesto al frente el pelotón.
Y sobre todo,
pero ¿para dónde va el pelotón? Exactamente.
Nadie daba un duro por él a finales de diciembre.
Bien, pero que ahora está de líder del pelotón. Pero ¿para dónde va la carrera? Que es que a mí es lo que me gustaría saber.
Ahora empieza la campaña.
Tengo el maillot amarillo. Dices, estupendo. ¿Dónde termina la carrera?
Hay dos meses.
Es que no es que tenga el maillot el amarillo, es que está vivo. Y hay una diferencia esencial entre ser el candidato...
Hay dos meses ahora
y además
hasta
tiene
la
maillot amarillo.
Electoral.
Además, te concedo que tiene el maillot amarillo, fíjate. Pero bueno, eso no nos lleva a ninguna parte. El error de origen de Pedro Sánchez, el error de partida fue aquel: no, nunca jamás pactaré con la derecha.
Estoy de acuerdo contigo.
Y hoy se lo ha devuelto Rajoy, una venganza fría, servida fría, después de ese sectarismo con el que le ha tratado Sánchez, efectivamente. El que parte del no, no entiende, señor Rajoy, se ha vengado citando ese tipo de frases que bueno, se ha vengado y la venganza ha sido, vamos, yo no he parado de reírme.
Eso va a ser la muerte política.
Reconozco malévolamente que no he parado de reírme en el escaño porque ha sido un discurso brillante.
¿Tú crees que va a ser la muerte política?
Divertido y donde ha desmontado con su mejor ironía a Sánchez. Pero en el orden natural de las cosas le tocaría ahora, en lunes, a Rajoy, después de desmontar a su rival, proponer y retomar la iniciativa. Tiene que sacar algo para retomar la iniciativa y liderar esa gran coalición que iba pidiendo desde el 20 de diciembre.
Estamos totalmente de
acuerdo.
Ya
ha caído Sánchez, ¿ahora qué?
Pero Jorge, fíjate la disparidad de criterios.
Ha caído hoy, el viernes.
Fíjate la disparidad de criterios. Estamos diciendo, en fin, la opinión de unos es que Sánchez sale reforzado de este debate, ligeramente tocado, pero que es verdad que ya él ha definido su línea de actuación a partir de ahora. Yo no lo tengo claro. Ha habido en la entrevista que hemos hecho a Juan Carlos Girauta, hoy portavoz y toda la vida compañero y además es que es amigo, ha hecho una aseveración bastante interesante, ¿no? De por dónde van los tiros y por dónde nos refleja que esto no tiene mucho que ver con cuestiones políticas, con cuestiones de orden programático, sino que tiene que ver con decisiones políticas de fondo, de sí o no, de cedo o no cedo. Tiene que ver con cuestiones personales. Cuando le pregunta Juan Pablo a Juan Carlos Girauta que si sensu contrario, es decir, si después de que Rajoy le dijo no al rey y habiéndoselo dicho sí Pedro Sánchez, Ciudadanos apoya a Sánchez, si hubiera sido a la inversa, si Ciudadanos habría apoyado al PP. Y dice Juan Carlos Girauta, dice, Ciudadanos habría hecho eso de pedir hoy la abstención al Partido Socialista si Rajoy hubiera ido al rey. O sea, solamente el mero gesto de decirle al rey, tiro adelante, es suficiente para que Ciudadanos te dé un aval.
Pues sí.
Eso te refleja que es una decisión. Eso te refleja. No, yo no digo que esté bien o que está mal. Digo que es un argumento reversible. Luego,
es que eso es el centro.
Luego,
es que
no
es un partido bisagra constitucionalista. Le da igual. Ha facilitado gobiernos autonómicos.
Jorge, un segundo. Tú lo puedes llamar. En fin, esa reversibilidad yo la puedo llamar oportunismo también. La puedo llamar.
Es que eso es. Naturaleza es esa.
No, es que no es un problema. No.
Es el centro
relativamente
político.
No es un problema de afinidad o desafinidad ideológica, es un problema de decisión. La apuesta de Rivera es ir con Sánchez y puede llevarle un desgaste o puede no llevarle un desgaste. Si hubiera sido al revés, dice, hoy le estaríamos pidiendo la abstención al Partido Socialista. No lo sé.
Pero nunca deja de contar con el PP. Rivera nunca deja de contar con el PP.
Lo que no tengo claro, yo coincido más en esto con Fernando, es que creo que Pedro Sánchez, si sale muy tumbado, como parece que va a salir de esta investidura,
que le va a arrastrar hacia
va a tener un montón de problemas dentro del Partido Socialista, porque en estos dos meses ha dejado cadáveres en los armarios. Y porque hay gente que le está esperando a la vuelta de la esquina con un cuchillo en la boca. Y esa es la historia del Partido Socialista. Ojo, el Partido Socialista hoy se está jugando, si hay elecciones, su supervivencia política, no el futuro de Pedro Sánchez. Estamos hablando de que pueda haber un sorpaso, se da por hecho que hay un sorpaso por parte de Podemos y que el Partido Socialista...
Bueno, mucho dar por hecho.
Eso no sale
en ninguna encuesta de momento.
Sí sale.
No, están creciendo con
la suma de Izquierda Unida parece evidente que le supera en votos y en escaños.
Todavía no hay ninguna...
Hay un elemento que estamos ignorando en esta mesa. Estamos ignorando el hartazgo ciudadano, joder, como factor. El hartazgo ciudadano, desde hace dos meses, que no está acostumbrado a este espectáculo de dilaciones, de demoras, de juegos tácticos, de, como ha dicho Rajoy, de rigodones con cambio de pareja, que es así muy gracioso.
Eso le ha quedado antiguo, como de casino de provincia.
Sí, comedias de enredo, vodevil,
un poco de Pontevedra.
Es que la gente está muy cansada. Estoy y la gente va a acabar premiando el espíritu constructivo.
Estoy apuntando esto del hartado ciudadano, porque ahora vamos a la radio y te lo voy a preguntar, Bustos. Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias y vamos a reunificar la COPE. Aquí sí que hacemos grandes coaliciones, Jauregui.
Luego quiero decir una cosita sobre Rivera, que me
también.
Apunta, Jauregui sobre Rivera.
Venga.
Cuando entremos en la radio.
Estoy encargado, sí. Que hacemos una gran coalición aquí con lo del tiempo de juego. Ahora a las 11 salimos por todas partes, por la radio, por internet, por la aplicación.
No te rías de la gran coalición que va a salir.
Que no me río de la gran coalición, me está sirviendo como metáfora para
internet,
llegar a las 11
la radio,
y cuadrar con las 11. Estamos aquí en el Congreso, en la Sala Constitucional, con Jauregui, Bustos, Marín, Gil y Rayón. Y vamos a estar hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida reunificamos la cadena COPE después del tiempo de juego. Bustos, creo que gana el Madrid. Espérate, que te lo voy a decir.
Sí, gol de Isco en el descuento. 1-3, creo.
1-3, pero ya iba 1-2
ganando. Keylor es mejor del Madrid. Mala señal.
Bueno, es que estaba jugando con el Levante. Entonces,
dice, esta portería,
esta portería me suena,
¿no?
Está ahí, tiene gente allí en el
estadio. Podríamos estar aquí hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Ya. Hasta
el viernes. Paralelo es tremendo.
La linterna, la cadena COPE, está encendida aquí en el hemiciclo del Congreso, por si acaso.